¿Qué dice usted que una mujer no es capaz de construir, de analizar y de luchar por la vida, si la historia grita otra verdad?
Estrofa de la canción ¿Qué dice usted? De la reciente fallecida cantautora cubana Sara González.
Cuba Información.
Buenas noches, amigas y amigos de Cuba Información. Hoy tenemos un programa especial dedicado al Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras y tendremos el gusto de compartir espacio esta noche, seis mujeres cubanas, e intentaremos que cada una de nosotras podáis ver reflejada a otra mujer cubana, donde quiera que esté, de cualquier parte del mundo, que nos escuche, o sencillamente cualquier mujer del mundo. Porque en esta mesa hoy hablaremos de un tema latente ahora mismo en la sociedad, que es la crisis. Quiero presentaros a las personas que estamos aquí en mesa, y lo haré como lo haría Sandra Álvarez, autora del blog Negra Cubana Tenía Que Ser, y es decirle que estamos aquí seis mujeres negras, somos seis mujeres mestizas, seis mujeres caribeñas, y por lo tanto somos mujeres inmigrantes que estamos en este país de acogida, y sobre todo, por encima de todo, somos seis mujeres cubanas. Buenas noches. Está aquí con nosotras Milagros, Lidania, aquí a mi lado izquierdo Eiza y Marielena. Somos mujeres cubanas viviendo aquí en este país, como antes decía. Somos inmigrantes y las presentaba así porque en el tema que hablaremos en esta primera mesa trataremos la crisis económica, y es sabido que la crisis económica no afecta a todas las personas por igual. En mayor cantidad está afectando a las mujeres a nivel mundial, pero creo que dentro de las mujeres siempre vamos como por escalas, y también nos afecta muchísimo a las mujeres inmigrantes.
Pues quería hacer referencia, por ejemplo, que en el 2009 se celebró por primera vez la primera conferencia mundial para la mujer de la Confederación Sindical Internacional, bajo el eslogan Trabajo Decente, Vida Decente para la Mujer. Aquí en esta conferencia que se celebró en Bruselas, pues se tocó, bueno, profundamente la mujer como principal afectada con el tema con el problema que se venía avecinando con la crisis. Y bueno, y ahí se quisieron reivindicar ciertas tareas que lleva la mujer, como es en el trabajo doméstico, para que se reconociera su labor derechos. Social y sus derechos como persona y ciudadana de todas partes del mundo.
Casi el 50% de las mujeres inmigrantes empleadas aquí son trabajadoras de servicio doméstico, que con ello también ahora están haciendo cambios en las leyes, que también no se sabe si van a beneficiar. Se supone que deberían beneficiar a las mujeres que trabajan en servicio doméstico, y en ese caso está afectando sobre todo a las mujeres inmigrantes.
Es que en esa conferencia precisamente se hablaba que, por ejemplo, la pobreza en el mundo tiene cara de mujer, y aquí hay inmigrantes igual con 8 o 10 años de estancia en este país, que para poder conseguir sus papeles, que es un derecho fundamental, con hijos a cargo con hijos a cargo y estudiando, y con esos hijos sin documentación legal.
Quiero retomar el tema Cuba, y vámonos un poquito a Cuba, que desde el 2010 han abierto muchísimas
cuentas propistas.
Sí. Exactamente. Entonces, mucho, bueno, quería tomar un poco el tema, como por ejemplo aquí nuestra compañera Lidania ha estado recientemente en Cuba, igual que cómo ha visto ahora mismo se ha visto muchísimas mujeres, qué negocios se han abierto.
Bueno, como es sabido por todos, la crisis económica actual es mundial, por tanto, también afecta a las mujeres cubanas, pero con una diferencia, que la mujer cubana, por supuesto, no está exenta de los problemas que acarrea esta crisis mundial. La única diferencia es el apoyo de la revolución cubana hacia la mujer. Podemos decir que en Cuba contamos con un avanzado sistema de seguridad y sistema social, con una cohesión social interna superior a otros países, y en especial con un sistema político y un gobierno que dedica todo su esfuerzo a reducir el impacto de la crisis económica y hacer que este sea compartido en términos de equidad social y de protección a las más vulnerables. En este caso entra un poco la mujer. La mujer cubana prácticamente ha vivido en crisis toda la vida. Desgraciadamente hemos estado afectados por lo que conocemos mundialmente el bloqueo que establece Estados Unidos hacia el pueblo cubano. Pero una vez conocido todos estos términos, se ha sabido erguir y ha tratado siempre de salir hacia adelante. Nosotros tenemos siempre como vista aquellas grandes mujeres que dieron el primer paso desde los inicios de la Revolución Cubana. Yo siempre digo a muchas mujeres, recordemos que somos del estirpe de Mariana Grajales. Mariana Grajales era la madre de los Maceos. Actualmente en Cuba ha habido una política nueva de empleo que ha favorecido a muchas personas, fundamentalmente a las mujeres, porque hubo mujeres que tuvieron que dejar sus empleos por atender a la familia y otras también debido a la crisis que ya padecemos desde los años 50, dejaron sus puestos de trabajo para otros puestos de trabajo a los cuales parecían que eran más remunerados.
Yo ahí quiero apuntar un dato, que es que en Cuba el 66,4% de la fuerza técnica y profesional del país son mujeres. Muchísimas mujeres, como decía Lidania, han pasado de... por cuestiones del bloqueo, la propia crisis, han tenido que dejar de trabajar en sus puestos de trabajo y acudir a sus casas. Y esto, al final, como la mujer cubana, al final salimos a flote enseguida, pues esto ha traído como, bueno, como consecuencia, ¿no?, lo que han hecho las mujeres, al final es implantar el propio trabajo en su casa, pues poner ahora mismo las paladares estatales, no, las paladares privadas.
Eso iba a referirme un tanto. Que hoy la mujer, esa misma mujer que en un momento determinado dejó su puesto de trabajo para atender a la familia, hoy se le ha dado la facilidad de poder crear un nuevo empleo desde su propia casa. Es decir, que tiene la posibilidad de tener una rentabilidad económica y estar pendiente de su familia. Hay muchos puestos de trabajo hoy en Cuba. Nosotros le llamamos el trabajo por cuenta propia, pero que hoy, con la nueva ley laboral, se han buscado incluso que esas mujeres sean representadas por un sindicato para que tengan todos sus derechos laborales y al final paguen su seguridad social y al término de su labor, cuando quieran retirarse, pues les quedará, digamos, una pensión. Es decir, que la mujer cubana no está desamparada ni lo estará mientras exista una revolución, que es la revolución del pueblo cubano. Podríamos abundar más, porque
pero el tiempo es corto.
El tiempo es corto, pero bueno, esa es la esencia, que la mujer cubana
y muchas, no está desamparada. Muchas de las mujeres de hoy que desempeñan trabajos por cuenta propia han adquirido sus conocimientos mediante cursos de capacitación que brinda la federación, entre ellos peluquería, masajistas,
de todo tipo,
costureras, reposteras, o sea...
Pero quiero puntualizar también, para no caer en tópicos laborales ni masculinizar tampoco al final el mercado laboral, también ha habido un aumento entre las mujeres cubanas que han optado por trabajar como pintoras de inmuebles,
eso.
Reparadoras de equipo, por optar por trabajos que culturalmente ha llevado los hombres en Cuba, pero que han decidido sacarlos adelante. Con esto quiero decir, y cerramos así el tema, que de esta manera, no sé, el propio gobierno, ¿no? ¿Cómo apoya? También me quería hacer referencia a la Federación de Mujeres Cubanas, ¿no? El apoyo que le ha dado a las mujeres, tanto para trabajos
por cuenta propia
como los estatales. Que la voluntad política es evitar de cualquier forma la discriminación de género, evitando los estereotipos de los roles, haciendo demostrar el principio de la idoneidad. Y en apoyo a eso tenemos la Federación de Mujeres Cubanas.
Con esta canción queremos hacer homenaje a la reciente fallecida cantautora Sara González, con esta canción titulada ¿Qué dice usted?
¿Ves? Hace 100 años comenzó cuando alzó el machete una bambisa. ¿Ves? Y así siguió la tradición, siempre que luchar se necesita. Por eso
pasamos ahora al segundo tema. En esta mesa hablaremos un poco sobre las mujeres y los derechos sexuales ahora mismo en Cuba, sobre el CNC y algunos programas contra la homofobia que se están practicando ahora mismo en Cuba. No quería dejar pasar este tema en este Día de la Mujer porque hace poco estuve hablando con una conocida. Y cuando empezamos a hablar de colectivos LGTB, porque en Cuba, que está muy abierto, pues hace poco se celebraron los desfiles. Ahora no recuerdo ahora qué fecha fue. Pero bueno, y la cuestión era que me retomaba de nuevo, no, porque me sacaba el tema de la película Fresa y Chocolate. Entonces, mi pensamiento me llevaba a esta altura de los años, el mal, ¿no?, que hacen los grandes medios de comunicaciones a la pequeña isla. ¿Por qué hay personas que aún trabajando en colectivos de LGTB aquí, bueno, aquí, fuera de Cuba, que están más abiertos a nivel asociativo, están mucho más reivindicativas? ¿Pueden estar aún pensando que en Cuba la homosexualidad está perseguida. Porque así directamente, también en los medios de comunicación, cuando quieren hablar de todos los colectivos LGTB, gays, lesbianas y demás, enseguida estamos hablando de la persecución que se tienen sobre estas personas. Entonces, bueno, por eso quería tocar un poco el tema de los avances que hay ahora mismo en Cuba. Y quiero resaltar que en el mes de enero se cerró el sexto congreso cubano de educación y orientación sexual y de terapias sexuales. También quiero poner como un punto importantísimo que en la actualidad en Cuba ya se han realizado 15 cirugías de reasignación sexual, cosa que en la actualidad, ahora, por ejemplo, en el país que nos acoge, es que han salido las nuevas leyes, entonces están, todo ahora está como aquí, hay como un gran avance, ¿no?, sobre estos colectivos y los avances que han habido en nuestra pequeña isla se han tenido tapados, ¿no? Entonces, bueno, quiero sin más debatir qué conocemos del CNC o qué cuando estábamos en la escuela, por ejemplo, la propia educación sexual que nos transmitían desde pequeños y pequeñas, ¿no? En la propia escuela, que la libertad que tenemos.
Sí, siempre muy abierto.
Me ha abierto. Y bueno, y ahora mismo también, en la actualidad, ¿cómo ven esto, este proceso de apertura, de apoyo? Más que de apertura, de apoyo. De apoyo desde el gobierno, desde las instituciones, desde los centros del país, al apoyo hacia estos colectivos.
A ver, yo quería, bueno, destacar que el Centro Nacional de Educación Sexual fue dirigido siempre durante muchos años por la labor de Bim Spin. Uh-huh. Y hoy en día, bueno, está encabezando el centro, pues, su hija, Mariela Castro. Y en este congreso que tú has hecho referencia, por ejemplo, se recordó mucho la figura de Bim Spin y aquí podemos leer, por ejemplo, recordar un concepto fundamental expresado por ella en el año 1978, donde Bim Spin citó: de todos nosotros es conocido que no hay esfera donde las costumbres y actitudes anacrónicas, donde los rezagos de doble moral, de discriminación y de prejuicio hayan hecho raíces tan profundas como en la intimidad de la sexualidad, y que es la esfera de la vida humana donde resulta más difícil erradicar estos factores subjetivos. El impulso sexual es algo inherente a todo ser humano, pero nosotros los humanos somos no solo seres biológicos, sino también y sobre todo seres sociales. En los seres humanos se manifiesta constantemente lo que nos aportó la educación, la cultura. No somos como los animales, vasallos del instinto. Debemos considerar el trabajo de educación sexual como una labor eminentemente política, ideológica, darle la importancia que tiene en el marco de la problemática general de nuestra sociedad. Es decir, que fue un concepto que ella en el año 1978, que ya se puede hablar de una época, bueno, ya después de 18 años de revolución, que también creo, en el libro de 100 años de 100 horas con 100 horas con Fidel de Ramonet, pues Fidel también hablaba, el tema que existía en Cuba era un problema mayormente de costumbre, y yo siempre he hecho una referencia que a mí no se me olvida, por ejemplo, que de Eduardo Galeano también, que Eduardo Galeano decía que, por ejemplo, que en Cuba hacía referencia al racismo, pero en este caso el tema de la homosexualidad o la homofobia. Como queramos llamar, Eduardo Galeano decía que en 50 o 40 años de revolución es imposible erradicar 500 años de colonización, es decir, que venimos arrastrando ya desde la colonización ese tipo de homofobia y de problemas sociales.
Que hay que reconocer que no es una cuestión de la homofobia, no solo ha existido en Cuba, sino que es una situación a nivel mundial, que es una problemática que ha existido en cualquier país.
Y en Cuba se trabaja desde hace muchos años con ese tema, y se vive y se puede vivir en presencia socialmente ese tipo de homofobia se vive más a nivel social, pero por un problema de desconocimiento, de ignorancia. En la actualidad todavía aquí se ve en algún programa o un debate que vi los otros días, hablaban de la homosexualidad como una enfermedad.
Sí.
¿Eh?
Uh-huh. Cuestión que se trabaja en cualquier taller o en cualquier taller que se está dando ahora en los centros escolares o hasta en los propios centros de trabajo, en lo que se insiste es que la homosexualidad no es una enfermedad, es una decisión que tiene la persona. Cada uno elige el gusto que quiera y elige amar a la persona que desea.
Bueno, nos hemos centrado un poquito en la homofobia, pero bueno, el tema mujer, derechos sexuales y reproductivos. Sí. Podemos decir que la mujer cubana tiene plena capacidad para hacer válidos sus derechos sexuales y reproductivos. Para ello cuenta con amplios programas de educación sexual de edades muy tempranas y con el asesoramiento de diferentes centros de salud. La reproducción es decisión de la pareja o de la mujer. Sabemos que en Cuba existe un alto porcentaje de mujeres solteras, y ya que pueden decidir la cantidad de hijos o hijas que puedan tener y pueden contar con la orientación de un especialista en la consulta de planificación familiar.
Hay que destacar eso.
Exactamente.
Yo siempre aprovecho y digo que cada dos calles tenemos un médico para todas las personas que vivimos en nuestra... No sé cuántas personas podemos vivir, pero cada dos calles tenemos un médico de familia. Y hay que destacar eso en cualquier sitio que estemos.
Además, existen las consultas específicas de lo que se reconoce como planificación familiar, donde la pareja puede determinar cuándo quiere tener sus hijos, dónde lo puede tener, cómo lo puede tener. Además, hay una problemática a nivel mundial. Por tanto, Cuba no está exenta de ellas, que es lo referido al aborto. El aborto en Cuba es una práctica voluntaria, pero controlada, y partiendo siempre del principio ético de la medicina cubana. Hemos hablado de la homofobia. La homofobia es un fenómeno social mundial. Sí, por tanto, Cuba no va a estar exenta de ello. Es cierto, como ocurrió aquí en España, y vamos siempre a recordar que Cuba, colonia de España. Por tanto, es algo un poquito arraigado. Pero existen muchas formas de contribuir a que este fenómeno social se erradique. Hemos hablado del Centro Nacional de Educación Sexual, que es una institución docente, investigativa y asistencial en el área de la sexualidad humana, que es lo que conocemos con las siglas de CNSX. Ahora, para este respecto, lo fundamental es educar a la población en este sentido. Podemos decir que en Cuba existe un grupo de activistas denominados Hombres por la Diversidad, donde se desarrollan múltiples actividades y proyectos. Existe la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sociedad de la Sexualidad, SOCUMES. Existe la revista Sexología y Sociedad, clubes de amigos y amigas, campañas por el respeto a la libre orientación sexual. Tenemos propuesto del 10 al 18 de mayo del 2012, con sede central en la ciudad de Cienfuegos, se desarrollará una jornada cubana contra la homofobia. Se ha hecho el desfile del orgullo gay, es decir, que se hacen múltiples actividades para ir erradicando y que la sociedad admita a estas personas de una orientación sexual que es igual que el heterosexual, que el bisexual.
Yo sigo, bueno, un poco, no sé si hasta qué punto bueno, cuando se hace referencia a la penalización o no, pero aquí también tenemos, por ejemplo, se hace referencia a que hasta el Che, en los primeros años de la Revolución, en su ensayo sobre el hombre y el socialismo en Cuba, se refirió, por ejemplo, al fuerte choque que se produce al enfrentarse dos culturas, la retrógrada y la revolucionaria. Afirmaba, las taras del pasado se trasladan al presente en la conciencia individual y hay que hacer un trabajo continuo para erradicarla. La nueva sociedad en formación tiene que competir duramente con el pasado. Es decir, que hasta el Che en esa época se veía este tipo de criterios y de conceptos a nivel social, pero no deja de ser un fenómeno, yo sigo insistiendo, más cultural que llevarlo a la línea política. Es que para mí...
Yo quiero aportar un detalle, y es también si caemos en penalización o no. En el año 1988, en Cuba, se celebró la primera intervención quirúrgica de cambio de sexo. Pero luego, por diferentes problemas y cuestiones, pues se paralizó. Y se ha vuelto a retomar en el 2007.
Yo no recuerdo el autor, pero hay un libro que se llama Cuando Cristo se desnuda, que sería bueno leerlo, el que lo pueda obtener, pues que lo lea.
Lo apuntamos para tocar una tarde de radio
y debatir un poco, pero bueno, es interesante,
bueno,
de
sí, mira, lo sobre todo para aclarar a algunas mentes que aún siguen el pasado.
El pasado hoy en Cuba, el fenómeno es muy diferente. Y de Cuba se sale lo que conviene,
lo que quieren que se sepa,
por supuesto, para hacerle el juego a la política cubana, en contra de la política cubana. Y ahí es donde viene el mayor problema. Pero sé que desde mucho antes, porque yo recuerdo que era niña y conozco, porque era de mi pueblo, a un varón que se le hizo el cambio de sexo y tenía solo 14 años. Estoy hablando en los años casi 70 y tantos.
Por eso igual podemos...
Pero ahora, existe la resolución ministerial de las operaciones de cambio de sexo desde el 2008. Se han realizado 15 operaciones. E incluso se prevé que personas de fuera de Cuba puedan ir a Cuba a realizar esas operaciones.
Pues con
esa reasignación de sexo.
Pues con esta información aprovechamos y animamos a todas las personas que nos escuchan y a los que no, también a que se interesen y conozcan un poco más el trabajo que se está realizando desde Cuba, desde el CNCEP y el apoyo a todos los colectivos LGTB. Y otro día pues hablaremos un poco más.
La vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristezas, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el ir y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos.
fuimos lejos como un horizonte. Si aquí quedaron árboles y cielos, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el suelo sobre el surco y somos militantes de la vida. Y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga cenizas. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol no se conoce y porque el campo huele a primavera. Y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque el ir y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren.
Siglos de sueños y de sangre. En tu soberano amanecer.
Poema Quiéreme entera, de Dulce María Loynaz. Si me quieres, quiéreme entera, no por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiéreme negra y blanca, y gris y verde y rubia. Quiéreme día, quiéreme noche y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes. Quiéreme toda o no me quieras.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv. Pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Cantar, esta tierra tiene un solo sol.
Vamos a hablar un poquito de cómo, ya que estamos celebrando el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, quiero hablar de, a ver, anecdóticamente, cómo hemos celebrado nuestro 8 de marzo en Cuba. Por ejemplo, la mayoría de nosotros hemos sido mujeres trabajadoras allá y lo somos aquí. Y nada, pues comentar cómo lo ha vivido cada una.
Muy diferente de aquí. ¿Qué quieres que te diga? Aquí nunca me han regalado ni una flor, ni me han felicitado por el 8 de marzo. Y en Cuba, pues estábamos esperando siempre el 8 de marzo llegar al trabajo, y los chicos esperándonos con una flor, con un poema. Recogían dinero por ellos mismos y nos hacían fiestecitas. Bailábamos, reíamos, genial, lo pasábamos, de verdad.
Aquí era un día súper emotivo.
Sí, bueno, yo trabajaba en una empresa y ese día, cuando llegábamos, se reunía toda la empresa en el lobby de la empresa, y ahí se hablaba sobre el día de 8 de marzo un poquito. Luego, a la hora de almorzar o comer, como se dice aquí, teníamos un comedor en la empresa y las mujeres pasábamos, nos sentábamos y los hombres nos llevaban las bandejas a la mesa con una rosa. Y luego, cuando terminábamos a las 4:30, ya ni me acuerdo porque estoy aquí desde el 2003.
5 de la tarde.
No, yo terminaba más temprano. ¿Sí? Porque empezaba más tarde. Bueno, no importa. Hacíamos una actividad cultural donde se ponía música y bailábamos, y aquello era lo más grande de la vida. Y nada que ver con esto acá. Que acá es un día de trabajo como otro cualquiera y
como mucho y marchas.
Y bueno, es un día muy, marcha aquí reivindicativa, en el norte es mucho más reivindicativo.
Sí.
Bueno, en el norte no, y en el sur también, porque países latinoamericanos también como México, por ejemplo, también el 8 de marzo también lo reivindica mucho con marchas, como lo hacemos aquí. Aquí, bueno, pues
excepto algunas, claro, asociaciones, ¿no?, que sí festejamos. Sierra Maestra sí, nunca sí deja de festejar.
Algunas ¿no? asociaciones, sí. Yo quiero aprovechar y decir que sí, nosotros el día 11, el domingo sí, 11, tendremos nuestro especial 8 de marzo para celebrarlo al estilo cubano. Con nuestra música, también aprovecharemos y haremos nuestros talleres de género. Uh-huh. También estaremos con nuestros niños y niñas, implicándolos un poco en la cultura cubana, porque la mayoría son niños y niñas nacidas aquí. Y luego, bueno, pues nuestra comida cubana y nuestro baile, que también echamos muchísimo de menos. Y bueno, pues por recordar un poco como también vivíamos el 8 de marzo allá, porque en Cuba es un día importantísimo para las mujeres, que se puede ver igual, pues, qué mentalidad patriarcal, ¿no? Porque al final todas estamos esperando ese día que nos lleve la rosa, que nos hagan las labores en la casa y tal. Entonces, bueno, como que nos desequilibra un poco.
Y hasta que nos tiren un piropo.
Sí, nos desequilibra un poco, igual a veces ya hasta los conceptos que tenemos ya más feministas, ¿no? Pero no deja de ser un día sin más. Vamos a ponerle que como cualquier día, que nos gustaría también que hasta nuestras parejas sean mucho más atentas, ¿no? Y eso, que en los trabajos también se nos valore o se nos tenga mucho más en cuenta o se nos vea, sin más, ¿no?
Eso, no dejar de ser invisible, ¿no? O dejar de ser invisible.
Tú, Lidania, ¿qué experiencia tienes allá?
Yo, el 8 de marzo en Cuba es una fecha muy importante, además. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en el sector de la educación y es una fecha que se celebra desde el aula hasta la universidad, en el centro de trabajo, en las escuelas, en el sector de la comunidad, porque existen, sabemos que existen varias organizaciones de masas, dentro de lo que es el barrio, y ahí también se celebra el 8 de marzo. Yo realmente tengo experiencias muy bonitas, porque siempre, además del estímulo del compañero varón, al estímulo de los estudiantes. Y eso es para recordar. Yo desearía que muchos tuvieran la oportunidad de estar en Cuba un 8 de marzo, muchas mujeres del mundo, que es totalmente diferente. Tenemos la gran suerte de la Revolución Cubana y no tenemos que salir a las calles a reivindicar nuestros derechos, sino que celebramos nuestros derechos. Ese día es de fiesta en Cuba para la mujer cubana. Y desde un niño en la calle te puedes regalar una flor y decirte felicidades, hasta a un anciano. Es un día muy festivo y de mucha importancia. Es un logro de la mujer cubana.
Y que si vas en el autobús, te sientes en el asiento, ¿no?
Sí, sí, hay muchas, muchas
son unos
formas.
Valores muy bonitos que sí, que estando aquí fuera, pues, como que echas en falta. Hoy en día, pues, hasta la misma sociedad está en estos países desarrollados, yo creo que no es que se arrepientan de haber elegido este modelo de vida, pero los valores basados en la tolerancia y en el respeto están escaseando en todos los sectores y en todos los sentidos, así sea en el sector de la educación, que es una pena, pero el educador, como tú has hecho referencia, es verdad que nosotros en nuestra niñez, bueno, el profesor, a mí siempre me inculcaron que el maestro y el profesor es como tu segunda madre, porque pasas más tiempo en el centro escolar que en tu casa y son los que atienden y escuchan tus inquietudes y tu problemática, ¿no? Y bueno, yo puedo contar que el 8 de marzo, de lo que más recuerdo así, fue en mi época también, bueno, en mi época de trabajadora, pues parecido a lo de ustedes. Eso sí, a las 2 de la tarde teníamos un horario de trabajo hasta las 5, pero a las 2 nos daban la oportunidad de cerrar el trabajo y festejar, ¿no? Y empezar a festejar. Y es un día que se pasa muy bonito, con música, baile, con tus compañeros y compañeras de trabajo. Y bien, y es muy bonito. Desde que llegas a las 8 de la mañana hasta que terminas tu jornada laboral.
Yo quería añadir...
Señalar que solo no recibe felicitaciones en el trabajo, porque como anteriormente dijo Lidania, como desde la escuela se celebra el 8 de marzo, ya los niños llegan a la casa y cuando la madre llega a casa también es felicitada, e incluso recibe hasta una postal, porque en Cuba se suele hacer postales por el Día de la Madre, por el Día de la Mujer, y bueno, llegas a casa y tu hijo o tu hija te vuelve a felicitar, es decir, que es un día que terminas borracha de tantas felicitaciones por ser mujer.
Y de otras cosas igual también, ¿no?
Yo quiero dar el aporte, un aporte, que es los días como los... Aquí, bueno, yo creo que ahora vivimos con demasiados días festivos. Aquí tenemos...
Ay,
que,
sí.
Entonces,
yeah,
al final se terminan perdiendo en el festejo real. Y los festejos están muy comercializados. Entonces la gente, ya mucha parte de la población pasan de celebrar un día porque al final terminas en el consumismo.
Total.
Cosa que no sucede en Cuba y que aún mantenemos. El día de la mujer te pueden regalar una flor del jardín. Ese día creo que los jardines de Cuba se quedan vacíos.
Pues sí.
Entonces el simple acto de que te regalen esa flor, te feliciten.
Un beso.
Al final, un beso, que aquí nos hace mucha falta también. Entonces, si nos dieran un beso el 8 de marzo, mira, nos quedaríamos súper contentas, por ejemplo.
Pues sí, eso no vale nada.
Pero aquí yo creo que se han comercializado muchísimo las fechas festivas y ya se pasa de una celebración humana, ¿no? Vamos a consumir todo porque hay que regalar y qué te regalo y qué no. En Cuba nada, en Cuba es vamos a divertirnos, vamos a festejar ese día. ¿Y os recordáis cuando igual llegabas a casa y ese día no hacías nada? O es el Día de las Madres, o es el Día de la Mujer Trabajadora.
El Día de la Mujer.
Es como en huelga.
Sí,
hace unos años salió aquí un cartel, Mujeres en Huelga.
Comidita hecha y puesta en mesa.
En Cuba no tenemos que hacer ni publicidad. Porque el 8 de marzo era como la forma de reivindicar. Ya todo el mundo estaba acostumbrado, llegaba el 8 de marzo y sabías que ese día no hacías nada en casa. Y era como, bueno, pues vamos y que esos días se repitiesen, ¿no? Aunque luego ya no se repetían, pero bueno, disfrutabas, ¿no? Ese día de que se te tenía en cuenta, de que las labores estaban valoradas, ¿no? Las labores en la, las labores domésticas, ¿no? ¿Os pasaba eso en caso?
Sí, sí.
¿Ah? Sí, sí, sí.
Aprovechamos, sí, que todas las mujeres cubanas y las que no, que nos estén escuchando, que el día 8 reivindiquemos todos nuestros derechos como mujeres, sobre todo laborales, que ahora mismo está la situación muy difícil e incómoda, pero también que festejemos y vivamos ese día y disfrutemos y divertámonos, ¿no? Y animo sí. a que chicas y chicos de la Asociación Sierra Maestra,
aquí no pongan en Euskadi, la comida a los chicos, ¿no?
Aprovechar que el día 11 de marzo, domingo, tenemos nuestra celebración
en el Icateneo.
Después que el tiempo mejoró las madrugadas, qué bueno ha sido despertar sobre la almohada que soñé cuando el amor y la canción nos esperaban. Hay que cantarle un homenaje a la sonrisa de aquel ancestro soñador que en la garganta dejó su pétalo mejor para que hiciera florecer alguna vez el corazón y la esperanza.
Llegar a ser como una sola
pues hemos terminado con el programa de hoy. Quiero repetir nuevamente las personas que hemos estado aquí en esta mesa. Ha estado María Elena, Eisa, Milagros, Lidania y Maylin. Hasta otra.
Hasta luego.